Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar escuchando Onda Madrid. Este programa se llama Madrid Directo y desde aquí les vamos a contar que en unos minutos haremos nuestro sentido homenaje a Ennio Morricone, que tendría que haber venido a España a recoger el Princesa de Asturias este otoño, y de repente una caída, aparentemente sin importancia, una rotura de fémur, pues a los pocos días le hemos perdido, y hablaremos de la figura y de este hombre tan brillante, autor de música de tantísimas películas. Se lo vamos a contar enseguida, pero ahora a las 6:10 queremos que Mónica González nos hable de esa crónica de sucesos que hoy viene marcada por muchos temas. Muy buenas, Mónica.
Buenas tardes, Nieves. Encantada de saludarte, compañera.
Igualmente, Mónica, lo primero, la muerte de una mujer y de un niño de 6 años en Madrid, que, sí, en fin, ha sido un golpetazo, muy conmocionado todo el mundo, porque realmente es que ella se alojó en una en una pensión y nadie, sí, se podía imaginar que iba a haber este final, ¿no? Tan rápido.
Sí, ha sido yo vivo en el centro de Madrid, muy cerquita de Plaza Callao, que es donde se ha ocurrido este tremendo suceso, concretamente en la calle Postigo de San Martín número 6, en esa pensión, en ese hostal, como tú bien apuntabas, Nieves, gracias a que los dueños de este establecimiento llamaron a la Policía Nacional en vista de que en la habitación no había ruido, no se movía nadie. Esta mujer española de 36 años y su hijo de 6 años entraron en el hostal este pasado sábado de una manera normal, no la conocían de nada, es decir, nunca se habían alojado en este establecimiento. Hicieron una entrada normal, como cuando entras a cualquier tipo de hotel, pensión u hostal, y en vista de que, como digo, como no escuchaban ningún tipo de ruido, alertados por ese tema, llamaron a la Policía Nacional, y esta mañana a las 10:20 de la mañana, cuando descubrieron estos agentes a esta madre y a este hijo, que estaban muertos, habían fallecido. Las primeras pesquisas, que es lo importante de la situación, es que se parece ser que todo se produjo por una muerte violenta. ¿Por qué? Por la situación de los cadáveres, así lo apuntan las fuentes policiales, y la principal hipótesis, desgraciadamente, que baraja la policía es que la mujer habría matado a su hijo y luego se habría quitado la vida. Según estas primeras investigaciones, que lleva, por cierto, el grupo 5 de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que está investigando en este momento el caso, a falta de los resultados de las conclusiones de la autopsia, que ya está los cadáveres en el Instituto Anatómico Forense de Madrid, podría ser que la mujer habría asfixiado a su hijo en la noche del sábado, o bien incluso el domingo por la mañana, ayer por la mañana, y que después se habría quitado la vida. Parece ser que sería por la disposición de los cuerpos en lo que es la habitación, los objetos encontrados también, y parece ser que la mujer habría dejado una nota explicando el motivo del filicidio, ¿no? Una nota encima de la mesa. Es verdad que cuando la Policía Nacional, y esto me llama mucho la atención, Nieves, cuando la Policía Nacional se ha puesto en contacto con los familiares de las víctimas, de esta madre y este hijo, han dicho que se esperaban lo ocurrido, o sea, esperaban que algo así sucediese.
Esto no lo he entendido muy bien, porque se podía haber denunciado, sí, quizás,
efectivamente,
¿no?, esta situación.
Parece ser que es que esta mujer tenía antecedentes por problemas mentales. Esto es lo que algunos familiares han dicho, han comentado a la Policía Nacional, de ahí que no se sorprendiesen. Pero lo que tú dices, Nieves, si tú ves que un niño está en peligro, por mucho que esté con su madre, habrá que denunciarlo, habrá que poner medidas, ¿no? No decir, no nos sorprende. Bueno, pues es un palo tremendo que ha ocurrido, como decimos, aquí en el centro de la capital madrileña, en esta calle cerca de Plaza Callao, cuando han aparecido los cadáveres de esta madre y esta niña, ¿no? Ya veremos qué ocurre en las próximas horas. Como digo, ya los cuerpos están en el Anatómico Forense de Madrid, están investigando a ver qué está ocurriendo. ha habido muchísimo revuelo en el barrio, imagínate. De hecho, en esta casa en Telemadrid han emitido imágenes de ese momento. Y como veremos en las próximas horas, Nieves, veremos a ver si realmente esta mujer tenía problemas mentales y el por qué ha matado supuestamente o presuntamente a su hijo de 6 años.
Qué pena, uno de los sucesos que más nos han conmocionado en el día de hoy. Vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver también con temas judiciales. Por ejemplo, esa reclamación del Pazo de Meirás. El Estado, a través de la Abogacía del Estado, reclama que se devuelva a patrimonio público y, por otro lado, la familia, los herederos de Francisco Franco, lo que están diciendo es que ellos son los dueños de pleno derecho y han presentado también pruebas de títulos y de, en fin, todo tipo de documentos que así lo acreditan. Cuéntanos qué es lo que ha pasado en este primer día de juicio,
pues en el
juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña. Cuéntanos.
Pues como bien dices, Nieves, ¿a quién pertenece el Pazo de Meirás? Que es al final la pregunta, es decir, ¿qué respuesta hay? ¿O la familia de Franco o el Estado? Que es a lo que se está tratando esto en el juzgado de A Coruña número 1. En el juicio de hoy ha habido varias declaraciones muy interesantes, entre ellas una muy clave que ha sido la del guardia civil que prestó servicio dentro del recinto del Pazo, José Suárez, de 80 años, que ahora tiene 80 años, que era también conocido como el guardia hortelano, estuvo del año 82 al año 90, y este hombre dijo en el juzgado esta mañana que él vivía con su familia en una casa que había dentro de la finca del Pazo, que le pagaba la guardia civil, y confesó que su labor era la de vigilar la propiedad y colaborar en algunas tareas de limpieza. Además, reconoció que cuando había algún problema se dirigía directamente al secretario particular de los Franco, que era la única persona con la que tenía contacto para cuestiones relacionadas con este establecimiento. Y a preguntas de los abogados de los Franco, este guardia civil ya jubilado ha admitido que antes de llegar al Pazo de Meirás estuvo destinado varios años en la finca La Pinilla en Oviedo, que era también propiedad de la mujer Franco. Es decir, tenía relación con la familia Franco directamente. Eso, por un lado, es importante de cara a la abogacía del Estado, que dice que realmente los francos se han aprovechado, entre comillas, de este lugar de veraneo que en su momento fue propiedad, recordemos, de la aristócrata e intelectual Emilia Pardo Bazán. Luego, otro de los comparecientes esta mañana ha sido un vecino de Meirás, un hombre llamado Juan Pérez Babío, de 70 años, que señaló que a su familia le habían arrebatado la casa para ampliar la propiedad del Pazo, y textualmente ha dicho que a su abuela, a mi abuela, la expulsaron de su casa. Eso es lo que decía este hombre, que además dice que la presionaron y se tuvo que marchar de la casa, que eso le marcó para toda la vida. Que además, durante esos años, y días antes de la llegada de Franco a Meirás en agosto, por ejemplo, cuando iba a veranear allí, al Pazo iba personal de mantenimiento de la Comandancia de Obras y del Ayuntamiento de A Coruña. Esto también es importante porque se supone que el mantenimiento corría a cargo de la familia Franco y no tenía que correr a cargo del ayuntamiento o de ninguna entidad pública, como está apuntando este hombre. Además decía que había albañiles y jardineros que además los conocía del lugar y que sabían que trabajaban para el ayuntamiento, y que cuando se produjo el incendio del Pazo en el año 78 no paraban de entrar y salir camiones del ejército. Se supone que en ese momento era la propiedad.
Adelante, adelante, Mónica, que de repente creo que se te ha debido cruzar algún sonido, ¿verdad?
Sí, de repente me he asustado.
nada, estaba saliendo perfectamente.
Perfecto, o sea, decía que entraban y salían camiones del ejército cuando se supone que en ese momento no tenía que entrar ni salir ningún tipo de nada que tenía que ver con el ejército y muchísimo menos con el gobierno de Franco en aquel momento. Luego otra declaración significativa ha sido uno de los testigos aportados por la abogacía del Estado, un funcionario en concreto del Ayuntamiento de A Coruña, Antonio Abad, el encargado del Departamento de Patrimonio, al que le encargaron varios informes durante su trayectoria profesional, y que había algunos de esos informes referentes y referidos a las asistencias que el Ayuntamiento de A Coruña hacía en relación al Pazo de Meirás. Es decir, que sí que el Ayuntamiento de A Coruña se encargaba sobre todo en los meses de julio y agosto, de abastecer, por ejemplo, de agua. La motobomba del Parque de Bomberos de A Coruña se puso a disposición del Pazo de Meirás en esos meses de julio y de agosto para llevar agua al Pazo de Miras. Es verdad que no le costaba a este testigo que hubiese algún reembolso económico por esas salidas de los bomberos, pero que este tipo de asistencias de los bomberos ocurrieron sobre todo, y que él recordaba, en los años 50 y 60, y que no le consta que hubiese más después de la muerte de Franco, que es algo que también remitía la abogacía del Estado, que posiblemente también hubo gastos que llevaban a cargo del Estado después de la muerte de Franco. Es importante saber esto.
Eso
porque
va a ser el punto más peliagudo, porque realmente los abogados, Utrera Molina, el abogado de la familia Franco, lo que sostiene es que ellos, a raíz de la muerte del dictador, se hicieron cargo absolutamente de todos los gastos, incluidos IBIs, tuvieron que hacer pues lo que cuando muere una persona tienes que hacerte cargo de la herencia y tienes que pagar al Estado. Tienes que pagar también todas las declaraciones de la renta, si siempre se ha declarado, y eso ha corrido parte de la familia Franco. O sea, realmente aquí se dirime si es Estado o privado.
Claro, esa es la historia, si es una propiedad privada o si es de dominio público, porque decía el letrado que tú comentas, que dice Franco no pagaba los gastos porque el Pazo era una residencia oficial, como tampoco en este momento lo paga Sánchez en la Moncloa o Rey en la Zarzuela. Evidentemente, estamos hablando de después de que se muera Franco, que es a lo que también la abogacía del Estado está haciendo alusión, que después de la muerte de Franco se siguieron pagando, el Estado siguió pagando los IBIs, declaraciones de la renta y demás, que es lo que intentan demostrar. La familia Franco dice que no, y que también temen que sea algo se politice, ¿no? Que sea una estrategia de acoso y de derribo por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, también hay entiendo yo que la familia Franco y los abogados de la familia Franco tienen su estrategia también en poner sobre la mesa pues el tema político, ¿no? En plan, una especie de defensa. Pero es verdad que, como tú bien decías, Nieves, aquí se tiene que dilucidar si realmente al final el Pazo, que por cierto está declarado como bien de interés cultural desde el año 2008, si realmente pertenece a la familia Franco o bien ya pertenece al Estado. Si perteneciese al Estado, sería de todos, es decir, sería un inmueble al que se podría visitar no solamente cuatro veces al año, como a día de hoy acude la familia Franco y lo van abriendo de vez en cuando. En este momento está cerrado debido también al tema del COVID-19, pero si es de dominio público se tiene que hacer cargo completamente el gobierno y no la familia Franco. Unas declaraciones que creo que serán claves en los próximos días, que hay que recordar que el juicio ha comenzado esta mañana y que durará hasta este viernes también a mediodía. Hay dos testigos que son autores de un informe y también de un libro que se llama Meirás, un Pazo, un Caudillo, un Espolio, que lo publicaron hace dos años, que es una investigación que ha durado 21 años y que aportan 1.000 documentos históricos, múltiples testimonios orales en más de 400 páginas, y es la labor del historiador Manuel Pérez Lorenzo y el investigador Carlos Babío Urquidi. Estos hombres exponen que realmente el dictador se apropió de todo lo que le apetecía en aquel momento cuando estaba en el gobierno, que como ponen de ejemplo algunas situaciones, como cuando se llevó las estatuas medievales de la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, y que decía que Franco empezó a gastar dinero en Meirás en plena guerra y que siguió haciéndolo en años posteriores cuando España padecía la hambruna. Todo esto, como digo, documentado en ese libro, y van a aparecer también a lo largo del juicio para declarar precisamente en qué ha consistido esa investigación. Estos dos hombres no solamente los únicos testigos que van a aparecer, también van a aparecer el secretario particular de Carmen Polo en su momento, va a aparecer el exalcalde de Sada en el año 79 y 2007, un allegado también de la familia Martínez Bordiú Franco que se llamaba Ramón Rodríguez Ares, es decir, una serie de testigos que quieren acreditar por una parte y por otra a ver quién tiene la razón, Nieves. Esa es la historia, quién tiene la razón, si realmente el Pazo de Meirás es de la familia Franco o al final es patrimonio nacional.
Pero fíjate, salga lo que salga, al final el veredicto del juez ya sabes que no será definitivo, porque todavía quedan otras instancias hasta llegar al Supremo. Así que sabemos que esto va para largo, que salga lo que salga, se va a recurrir y que esto no ha hecho más que empezar. Mónica, vamos a hablar de otro asunto que también está en manos de jueces, pero de momento vamos a hacer una mínima pausa porque nos pide paso Maite López, que está ya en la Catedral de la Almudena. Nosotros vamos a hacer una programación especial a partir de las 7 de la tarde en lo que es el primer funeral religioso y se lo vamos a contar a ustedes de las víctimas de la COVID-19. Así que Maite, cuéntanos a estas horas, una hora antes, ¿cómo están las cosas por allí? Hola Maite. Bueno, mientras... Hola Maite, ahora te escuchamos. Adelante, adelante.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Decía que las decenas de miles de víctimas de la pandemia tendrán esta tarde, como contabais, ese gran funeral después de que muchos de ellos, según la conferencia episcopal, murieran en soledad sin poder ser velados y sus restos mortales fueran incinerados sin recibir siquiera un responso. Y ese es el sentimiento esta tarde aquí en la explanada de la Catedral de la Almudena. Escucha, Nieves, algunas personas que hasta ahora esperan entrar al templo.
¿Qué día más especial hoy?
Un día realmente especial, un día muy importante.
Cuéntenos por qué está aquí. No es una pregunta fácil, ¿eh?
No es fácil. Vamos a ver, estoy aquí, no sé si podré hablar, porque es el funeral por todos los muertos españoles. Es que me pilla muy cerca porque mi marido estaba a puntito de pasar a mejor vida, entonces yo tenía que estar aquí. Nosotras venimos en representación de la Corte de Honor de la Almudena, que es una de las dos congregaciones que le dan culto durante todo el año a la Virgen de la Almudena. Entonces, bueno, nos avisaron del funeral antes de que supieran que venían los reyes y somos una representación relativamente numerosa. Confío en que la catedral esté todo lo llena que esta nueva normalidad, entre comillas, permita. Y pienso que los que no lo puedan seguir por la radio, que lo sigan por televisión, sería ideal.
Nuestro recuerdo hoy para las familias, para aquellos que han perdido un ser querido.
Sí, por supuesto, para ellas, que estén las que puedan en la catedral, las que hayan podido venir, y los tenemos a todos en el corazón.
Desde luego, gracias.
Nada.
Lo escuchábamos, el recuerdo esta tarde es para las familias, Nieves. Recordar que en esta ocasión el funeral no ha sido organizado por el Gobierno, sino por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. El Ejecutivo ha organizado otro acto exclusivamente civil que se celebrará el 16 de julio. Aquí la misa funeral de esta tarde será oficiada por el Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, a la espera de que lleguen los reyes, el alcalde de Madrid y también la presidenta de la comunidad.
Pues Maite, muchas gracias. En cuanto empiecen a llegar las autoridades, volveremos a conectar contigo. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Seguimos contándoles a ustedes parte de esta actualidad, que ya les digo, viene cargada de temas judiciales y, como no, hablar de ese juez que en estos momentos está investigando el tema de la tarjeta de Dina. Cuéntanos, porque hay personajes como el vicepresidente segundo del gobierno relacionados con esta tarjeta y algunos incluso él ha achacado que querían sacar rédito político y se ha defendido en estos en estas últimas horas hablando de este asunto. ¿Qué nos puedes contar tú, Mónica?
Mira, pues el juez de la Audiencia Nacional, que es el que está llevando el caso Dina, Manuel García Castellón, instituto de este caso, como digo, está estudiando viajar a Gales para acelerar la investigación sobre la destrucción de la tarjeta de memoria del teléfono de Dina Boucelham, y si fue responsabilidad de Pablo Iglesias este tipo de destrucción. Eso es uno de los pasos que quiere realizar en estos momentos este magistrado, y sobre todo saber valorar y acudir en persona a esta empresa a la que Dina encargó recuperar los archivos dañados cuando Iglesias le devolvió la tarjeta, es decir, la tarjeta de Dina, cuando la recuperó, supuestamente estaba dañada. Ahora comentaremos también las contradicciones de esta mujer durante las últimas semanas, y es que esta tarjeta es clave para saber si Iglesias ha cometido dos delitos en este caso: revelación de secretos y daños informáticos. Y en este caso también, además, este magistrado ha dejado a un lado la calidad de de víctima por parte de Pablo Iglesias y ya posiblemente le puede imputar por estos dos delitos. Seguramente que lo sabremos en los próximos días. También es verdad que si procede o no mandar el caso al Supremo, que es la autoridad competente para juzgar a Pablo Iglesias, porque como tú bien dices es vicepresidente segundo y solamente, y además como también es aforado, solamente le puede juzgar el Tribunal Supremo.
Pero Mónica, es cómo ha pasado de víctima a pues de repente se ha dado la vuelta el caso.
Claro.
Y se dice que ha podido revelar secretos y realizar daños informáticos. O sea, ¿dónde está ese punto de pasar de una cosa a otra?
Pues el punto está en las declaraciones de ella, de Dina, que ha habido varias contradicciones con respecto a Dina. Una de ellas, en el pasado mes de mayo, que dijo que entregó la tarjeta con la información a la Policía Nacional, que la policía no pudo extraer el contenido y que esa información estaba parcialmente quemada. Eso por un lado, para decir, además, para acreditar que ella no destruyó esa tarjeta, aporta como prueba una serie de correos electrónicos que mandó desde el correo electrónico de su marido, desde la cuenta de Ricardo Saferreira, donde se demuestra que supuestamente quería recuperar esos datos a esta empresa de Gales, que es donde quiere acudir el magistrado. Esto por un lado. Esa es una primera contradicción. Ella dice que entregó la tarjeta, pero que la información estaba quemada. La siguiente ha sido cuando ella dice y alude que esos intentos de recuperación se producen en verano de 2016, cuando realmente los correos a los que ella alude son de febrero de 2017. O sea, hay una serie de meses que pasan entre medias y ahí cae en una nueva contradicción. Esto ya señala directamente a Pablo Iglesias. Y la última ha sido en los últimos días que primero Dina declara que cuando Iglesias le devuelve la tarjeta de memoria, esta no funcionaba, y cuando comparece delante del juez, aparte de decir que eso, que no funcionaba la tarjeta, después dice que sí que funciona y que lo comprueba y que cuando Pablo Iglesias le da tarjeta sí que funciona. Es decir, primero Dina dice que no funciona la tarjeta, que estaba quemada, que no puede recuperar la información, y que cuando se lo entrega a Pablo Iglesias, y que cuando ya, y luego la segunda contradicción es sí que se la entrega y no está quemada y sí que recupera información. Entonces, ¿con qué información nos quedamos, Nieves? Esa es la historia. Es que el magistrado al final tiene sobre la mesa una serie de situaciones que no sabe por dónde tirar.
Por otro lado, dice el vicepresidente que aquí las cloacas del Estado se han movilizado para
de Unidas Podemos,
para señalarle a él. Y también hablaba incluso de la prensa y señalaba a determinados medios, ¿no?
Sí, se señalaba a determinados medios, porque también es verdad que el vicepresidente segundo del gobierno decía que el motivo por el que él se queda la tarjeta, pese a que no es suya, la propiedad, como decimos, es de Dina, de su antigua asesora, era para no someter a Dina a más presión. Ahí es cuando también salta la liebre, ¿no? Es decir, la persona que es la legítima dueña de la tarjeta es ella, y él se queda con la tarjeta pese al contenido que él ha visto. Entonces luego pues parece que han trascendido fotografías, han trascendido información que de la tarjeta que él cuando él tenía la tarjeta en su poder. Entonces claro, hay que saber y se verá en el juicio si realmente Pablo Iglesias tuvo la tarjeta, cuánto tiempo tuvo la tarjeta en su propiedad, en sus manos, se dilucidará en el juicio. Y si en ese tiempo que él tuvo la tarjeta en su poder, Pablo Iglesias, la tarjeta fue quemada o no quemada, si se pudieron recuperar archivos o no se pudieron recuperar archivos. Eso es el quid de la cuestión.
El quid de la cuestión. Pues gracias, Mónica González. Es un galimatías que esto no ha acabado aquí,
complicado,
sino que va a dar mucho que hablar. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta el lunes que viene. Ahora sí, a las 6:32 hacemos un alto y vamos a rendir nuestro homenaje a Ennio Morricone.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Queremos hablar de Ennio Morricone, que nos ha dejado con 91 años y sin duda lo sabíamos, pero ahora que hacemos balance de su vida y de su obra nos damos cuenta de que era un auténtico genio. Curro Castillo, ¿qué nos puedes decir de su figura?
Tantas cosas, ¿no? Porque es un referente, será siempre un referente, pero no por casualidad. Porque era un compositor con una versatilidad, con una originalidad, con una profusión y una capacidad de trabajo extraordinaria. Fíjate que hay biografías suyas que hablan de que se levantaba cada día a las 5 de la mañana para estar a las 8, lo suficientemente despejado como para estar escribiendo partituras. Claro, eso luego a lo largo de una vida han sido 500 películas y series de televisión de Ennio Morricone. Hay tantas órdenes de preferencias ante una obra tan enorme y tan genial que, bueno, cada persona tendrá su orden, ¿no? Nosotros, pues hemos puesto un orden, ¿no? Por ejemplo, empezar por esta.
El bueno, el feo y el malo, Curro.
Claro, y podríamos poner cualquiera de la trilogía que hizo con Sergio Leone, que hicieron una carrera muy, muy fructífera,
¿verdad? Claro.
Juntitos, ¿no? Uh-huh. Haciendo el Spaghetti Western. Pero claro, antes te comentaba que era infinitamente versátil y esta banda sonora lo demuestra la película La Misión del año 86. Bueno, yo creo que Gabriel's Oboe, mira que la película es buena y me gusta, pero en algunos momentos la música de esta película supera a la película. Y ha sido además utilizado por tantos artistas en diferentes versiones, porque esto es una maravilla.
Hay que decir que Ennio Morricone tenía unas ofertas absolutamente tentadoras de Hollywood, pero decidió seguir en Italia.
Porque eran ofertas exclusivistas, y él dijo que nunca renunciaría a componer música para el cine italiano. Es un hombre que no lo decía por decirlo, es que él tenía su corazón donde lo tenía. Y otra cosa es que pudiera trabajar para el mundo, ¿no? Y así ha recibido 2 Grammys, 3 Globos de Oro, 5 BAFTAs, 10 Donatellos. Tiene hasta el premio de música polar en 2010, que está considerado como el Nobel de la música. Pero componer para el cine italiano, vamos, eso no se lo quitaba a nadie. Fíjate si estaba seguro, y menos mal que lo estaba, que nos dejó creaciones de grandísimas películas como esta maravillosa Cinema Paradiso.
Él decía que cuando el texto de las películas no llegaba, ahí estaba su música para cerrar la intención de ese director de cine, ¿no? Era un ser genial, la verdad.
Bueno, esta película ganó el Oscar, el Globo de Oro y el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes. Pero no existiría esa música si él hubiera firmado esa exclusiva con Hollywood, ¿no? De ninguna forma. Y era polifacético, que también te lo comentaba al principio, y entonces él entendía la música cinematográfica en todos sus aspectos, y por eso compuso para todos los géneros: político, religioso, romántico, erótico y, por supuesto, policíaco.
Esto tiene anécdota, ¿no? Los Intocables.
¡Qué maravilla! Sí, es que le costó. Bueno, claro, hasta los genios tienen momentos como estos, ¿no? Pero él quería... Es que es brillantísima la banda sonora original de Los Intocables. Pero cuando había que empezar a promocionar la película, pues la música no estaba terminada porque le estaba costando terminarla. Y entonces la productora dijo... Pues utilizamos la música de La Misión, ya que todavía no tenemos la música de Los Intocables. Y fue lo que hicieron, ¿no? Es como cuando estaba en ese momento un poco retirado, no, pero no retirado, ¿no? Sino ese momento que tienen los artistas, los creadores, en que dicen, tengo que reunirme conmigo mismo en el rincón de reunirme conmigo mismo. Y estaba ahí, ¿no? Entonces llegó Quentin Tarantino. Y para sacarlo del retiro, porque claro, iba a hacer una película y decía, quiero que hagas la música, y el otro dijo que no. Y dice, oye, haz lo que te dé la gana, y lo que tú hagas yo lo voy a poner. Vale, pues hizo una banda sonora de Oscar, esta.
O sea, que aceptó porque le dijo, sé libre y haz lo que quieras.
No, sí, Quentin Tarantino le sacó de ahí porque le dijo directamente, haz lo que... Y no es una leyenda, dice, hablan de leyenda, ¿no? Pero Quentin Tarantino sabía perfectamente que a Ennio Morricone le gustaba mucho hablar con los directores. Pero Quentin Tarantino también quería, en un momento que Ennio Morricone se había decidido retirar en un ejercicio espiritual musical, quería ponerle a trabajar, y le dijo, haz lo que te dé la gana y lo que tú hagas yo lo pongo. Y él hizo la película y él le puso la música. Y esa música ganó el Oscar.
Es increíble.
Lo había ganado en 2006. por sus magníficas y polifacéticas contribuciones al arte del cine, y en 2016 se lo tuvieron que dar por una película, que era esta, Los Odiosos 8. La mejor banda sonora original de ese año fue para Ennio Morricone.
Pues vamos a hacer un pequeño alto para saludar a Manuel Tori, que es corresponsal de Onda Madrid en Roma. Manuel, saludos, buenas tardes, buonasera.
Buonasera, buenas tardes a vosotros.
Manuel, cuéntanos, qué golpe para Italia, ¿no?
Bueno, para Italia, para Roma, para el mundo entero, ¿no? Porque personajes como Ennio Morricone, como pasa muchas veces con personajes italianos, son tan locales para unas cosas y tan universales para otras, ¿no? Porque, digamos, si hubiera que explicar a una jovencita adolescente quién es Ennio Morricone, pues todavía da tiempo a explicar que es como Spielberg, pero de la música del cine, ¿no? Tiene ese calado universal que, desde luego, ha llenado tanto nuestras vidas, ¿no? Las bandas sonoras no son bandas sonoras de cine, son bandas sonoras de nuestras vidas, ¿no? Que tiene otro calado muy distinto, muy distinto, ¿no?
Fíjate que hay muchas anécdotas, están saliendo muchas estos días, Manuel, pero quizá la del Oscar de 1987 vale la pena recordarlo.
Claro, es que 1987 es un momento, tanto para él como para nosotros que lo hemos disfrutado, muy importante, ¿no? Yo tuve en su día la oportunidad de entrevistarlo y admitió que ese fue un momento muy crucial para él, ¿no? Porque 1987 no fue casual, fue simplemente la gala de los Oscars donde todo el mundo, prácticamente todo el mundo, tenía clarísimo que si su banda sonora más reconocible, incluso hoy en día, por no decir de las más, ¿no? La más reconocible, es la de La Misión. Ese año, si Ennio Morricone estaba en esa candidatura, no podía no ganar el Oscar. Y sin embargo, lo que ocurrió fue algo excepcional, y es que no ganó el Oscar ese año, y bueno, creando un murmullo entre los presentes, ¿no? Actores del mundo del cine estadounidense internacional, diciendo, pero ¿cómo este hombre no ha podido y no ha ganado este año? La banda sonora.
O sea,
de la
que
misión,
el
¿no?
público le daba por ganador y la academia iba por otro lado.
Sí, curiosamente puede pasar, ¿no? Pues son esas cosas que pueden ocurrir, y incluso con algo tan no previsible, porque fuera descontado, ni muchísimo menos, pero bueno, del calado del que estamos hablando,
claro.
Incluso el tiempo y la historia le dio la razón, ¿no? Por la misión, evidentemente, pero bueno, él se pudo rehacer de alguna manera. Aunque le quedó siempre esa amargura, evidentemente, pero bueno, luego tuvo su Oscar a la honorífico en 2006 y en 2016 por Los Odiosos 8, que según él, que yo tuve la posibilidad de entrevistarle, dijo en su día que de todas formas, en cierto modo, parece que ya como que tocaba dárselo, ¿no? No es que, no porque se lo mereciera, sino porque ante la pregunta, bueno, ¿y por qué no en La Misión y sí en Los Odiosos 8? Bueno, parece como que la academia, coincidiendo con la insistencia de Tarantino por hacer una película con él, que él hiciera una banda sonora extraordinaria, entre otras cosas, entonces esto permitiera que al final, bueno, pues todo coincidiera para bien, y de todas formas, bueno, él ha tenido muchísimos premios igualmente, y una anécdota que es curioso de él, y es que él todos los premios nunca los ha exhibido en casa, y entonces él los tenía guardados directamente en su estudio, sin compartirlos con nadie, porque lo consideraba algo privado, ¿no? Pero una persona que guardaba los Oscars en un armario, ¿no? Este tipo de genios, ¿no?
Qué curioso. Pues, Manuel, te damos las gracias. Seguiremos hablando estos días de Ennio Morricone y de todos los actos que se hagan en Italia. Así que volveremos a conectar con nuestro corresponsal en Roma. Un abrazo, Manuel. Gracias. Y para poner el punto final, Curro Castillo, te despedimos también con esta música. Una vez en América. Con ella seguiremos hablando de él, de la gran figura y desde luego de ese gran legado que nos ha dejado. Curro, gracias.
Nada, vendió 70 millones de discos.
Ahí dejas el dato, sí señor. Seguimos. Queremos concluir esta primera hora hablándoles a ustedes de astronomía, de bolas de fuego. Alejandro, ¿qué ha pasado este fin de semana con esa bola de fuego que ha atravesado el cielo? Casi era tan grande como el tamaño de la luna.
Totalmente, muchos quizá lo hayan visto aquella la madrugada del sábado al domingo, una bola de fuego muy grande que se ha podido ver muy bien desde Madrid, desde Toledo, pero también desde muchos puntos de España. Se trata de una roca procedente de un asteroide que chocó contra la atmósfera a 72.000 kilómetros por hora y produjo ese destello que se pudo ver tan grande como la luna.
Pues que nos explique Rafael Balaguer, astrónomo y prehistoriador, cuya web es www.tellurium.net, que nos lo explique. ¿Qué ha pasado, Rafael?
Bueno, Nieves, buenas tardes ante todo, ¿no?
Buenas
Oye,
tardes.
Oye, qué cambio de tema más maravilloso, ¿no? Después de viajar con la imaginación a esos mundos del cine preciosamente, pues, ilustrados con esas notas magistrales de Ennio Morricone, pues nos ponemos un poco más trágicos porque
¿Claro?
tenemos que hablar de un evento, pues, cósmico que, bueno, es bastante habitual, ocurren más a menudo de lo que nos imaginamos este tipo de incidentes. Pues bueno, como bien comentabais, esta madrugada de este sábado pasado, pues un enorme bólido ha cruzado el cielo de la Comunidad de Madrid. Bueno, con una magnitud, la magnitud es la medida del brillo de un astro, pues bajísima, bajísima. Un astro que brilla tanto como la luna llena, oye, es algo realmente impresionante, absolutamente espectacular.
Mucha gente se asustó, tengo que decirte,
claro.
Porque claro, esa bola de fuego avanzando en dirección noroeste, sobrevolando el sur de la Comunidad de Madrid, extinguiéndose a unos 34 kilómetros de Fuenlabrada, daba un poco de miedo, ¿eh?
No, desde luego que sí. O sea, es que es para entrar en pánico, porque bueno, este tipo de rocas, que la verdad es que no podemos todavía preveerlas, el 100% de este tipo de cuerpos que nos llegan por sorpresa, básicamente la mayoría proceden del cinturón de asteroides. Es todo un cinturón inmenso con millones de rocas de diversos tamaños, desde milímetros a algunos kilómetros, que están entre el planeta Marte y el planeta Júpiter. Toda esa nube de asteroides corresponde a los restos de un cuerpo que los astrónomos llamamos Faetón. Y ese cuerpo llamado Faetón, pues puede ser dos cosas. Puede ser un planeta que quedó destruido por la interacción gravitatoria entre el Sol y el gran gigante del sistema solar que es Júpiter, o bien pueden ser los restos de un planeta que precisamente por esa interacción gravitatoria no llegó a formarse ahí donde le correspondería.
Uh-huh.
Ahí tenemos, pues eso, miles de cuerpos que van chocando entre ellos y van generando cada vez cuerpos más pequeños, que algunos son despedidos hacia el exterior, la gravedad de Júpiter los atrae, caen sobre Júpiter, otros salen despedidos hacia el sistema solar más interior. Y esos son los que nos preocupan porque pueden entrar en rumbo de colisión con nuestro planeta de manera muy sorpresiva, porque, atención, cuerpos de menos de 10 metros de diámetro aún no somos capaces de verlos venir con antelación. Y es un problema muy grave, y por eso hay diversos proyectos en el mundo que están monitorizando continuamente el cielo. Tenemos un par de proyectos en España que se dedican a esta tarea de vigilancia espacial, precisamente para minimizar ese riesgo, que por otra parte, pues es seguro que va a ocurrir. O sea, un impacto de asteroide va a ocurrir, porque han ocurrido siempre y van a seguir ocurriendo, quizá a un ritmo menor del que se han venido produciendo en los tiempos más pasados de nuestro planeta, pero es un riesgo del cual no estamos exentos absolutamente para nada, para nada. Y ejemplos, pues este de este fin de semana.
Este mismo, es que vamos, parece que te estaba esperando para que habláramos hoy del tema. Rafael,
sí.
Además tenemos que hablar de sorpresas arqueológicas en el Reino Unido, algunas localizadas con Google Earth, a través de Google Earth. Alejandro, danos la noticia.
Sí, Nieves, porque aquí hablamos también de prehistoria y encuentran la estructura prehistórica más grande de Gran Bretaña. Los arqueólogos han descubierto 20 fosas de 10 metros de diámetro que hacen un círculo de 2 kilómetros y que van a aportar mucha información sobre cómo se vivía en el Neolítico, Nieves.
¿Tiene algo que ver con las famosas piedras de Stonehenge? Que realmente no sé si tienen alguna relación, Rafael.
Sí, desde luego que la tiene, una relación estrechísima. A ver, yo recomiendo a todo el mundo que al menos una vez en la vida viaje hasta allí, hasta Salisbury, pasee por esas llanuras, porque es un ejemplo fascinante de lo que yo llamo la creación de un paisaje sagrado artificial. Es decir, a partir de un fenómeno geológico absolutamente natural, es una pequeña falla, para que todo el mundo lo entienda, en esa llanura inmensa de Salisbury, esa campiña inglesa absolutamente plana, pues tenemos una pequeña falla geológica que hoy no es visible, pero que hace entre 5, 6 mil, 7 mil años, cuando se empezó a construir Stonehenge, pues ahí sí que era visible. Es una pequeña grieta que hace unas pequeñas ondulaciones de unos 10-12 metros de ancho, que tiene una longitud casi de 900 metros, y nuestros antepasados que vivían allí se dieron cuenta de una curiosidad fascinante, Nieves. Se dieron cuenta de que esa línea, ese accidente geológico, estaba alineado de manera perfecta con la salida del sol en el solsticio de verano, hace muy poquitos días. Entonces, a partir de esa casualidad cósmica que les servía para medir el paso del tiempo, el paso del año, decidieron sacralizar el entorno y construir uno de los complejos megalíticos pues más fascinantes de toda la Tierra, con esas rocas pesadísimas, inmensas, atención, que trajeron desde 200 kilómetros de distancia. Pero claro, ¿cómo las trajeron? O sea, ¿qué tecnología usaron?
Claro, porque es que esto es lo que lo parece cortaron. Increíble, ¿no? ¿Cómo lo trasladaron? ¿Y cómo se situaron? Porque es que parece que todo responde a algo mágico, ¿no? Da esa sensación.
Desde luego, es algo así, es algo así. Claro, porque fíjate, para trasladar rocas de toneladas y toneladas de peso, 200 kilómetros sin tecnología, porque bueno, podían haber llevado algunas navegando, pero aún así, construye los barcos que soporten esos pesos, ¿no? Luego implanta esos enormes bloques, es una tarea absolutamente descomunal que corresponde, eso responde pues a un anhelo de monumentalizar algo tan profundo como la espiritualidad humana. Y eso se realiza en ese punto justo, teniendo en cuenta esa salida del sol en el solsticio de verano, ese momento mágico por excelencia. Nosotros aquí celebramos San Juan en ese momento, ¿no? Pues claro, ellos decidieron colocar este monumento, el más sagrado de la antigüedad, justo allí, porque yo he tenido la suerte de trabajar allí y medirlo. ¿Sí? Pues tenemos una energía geomagnética, que es la energía que emana del centro de la Tierra. Que
mucha vibración,
punto,
¿no, Rafael?
Esa vibración, sí, sí. Eso en el centro del monumento en Stonehenge está pues disparada su energía, ¿eh? Realmente, o sea, es fascinante. Yo cuando estuve allí midiendo esa radiación, tuve que repetir las medidas 3 veces porque no me lo creía. O sea, yo he estado trabajando en este tema alrededor del mundo. Digo, bueno, cuando fui a Stonehenge, fui, bueno, vale, pues aquí no encontraremos nada, porque claro, no te lo acabas de creer que en el más magnífico pues haya algo excepcional. Y tuvimos que repetir 3 veces las medidas porque no nos lo creíamos, y sí, sí. O sea, casi perfectamente alineado en el centro del monumento, tenemos una anomalía geomagnética que hace del lugar un lugar absolutamente fascinante para la gente más sensible. Ellos podían orientarse en esa sensibilidad especial de los chamanes, las chamanas, personas que quizá eran más sensibles a esos campos magnéticos, porque las personas somos sensibles a esos campos magnéticos, o también pues podían observar la fauna, que de manera natural tiende a dormir porque se sienten seguros en esos lugares que los tranquilizan, o al revés, los consideran pues peligrosos y se alejan, entonces los humanos eso eran capaces de detectarlo.
Fíjate, Rafael, todo esto que nos estás contando tiene mucho de fantasía que se utilizara para dar saltos en el tiempo, esto que, por ejemplo, han utilizado estas piedras de Stonehenge para hacer series de televisión donde determinadas personas saltaban en el tiempo. Esto es una ficción, pero bueno, soñar es gratis, ¿no, Rafael?
Claro, desde luego, son lugares que ya se intuía pues que eran especiales, porque ese esfuerzo de construcción no merece la pena si no vas a trabajar en algo absolutamente grande y de un significado muy profundo para toda la comunidad. Es como construir una pirámide, ¿de acuerdo? Entonces, claro, seguro que no se podía viajar en el tiempo en ese lugar, pero sí que personas sensibles son capaces de tener experiencias místicas en ellos. Y por eso, en este lugar, en Stonehenge, pues se hacía todo tipo de prácticas rituales relacionadas con la vida trascendente, la vida después de la muerte. Están bien documentados múltiples enterramientos en Stonehenge. Está bien documentada pues ahora que con este nuevo hallazgo, esas fosas tan enormes, un kilómetro, hay dos de radio, o sea, 2 kilómetros de diámetro alrededor de Stonehenge, que delimitaban ese paisaje sagrado artificial, quizá para que todo el mundo que se acercara al monumento tuviera que cruzar esos umbrales que nos separan la vida de la muerte y que en Stonehenge se hacen absolutamente evidentes. Pero no es esa la única sorpresa, Nieves.
¿Cuál?
Tenemos que en el confinamiento, durante la pandemia COVID-19, el confinamiento británico, pues hay una anécdota muy interesante. Un fotógrafo de bodas, ¿vale? Se llama Chris Eden, pues era aficionado a la arqueología y tomó unas clases online, como tantos hemos estado pues impartiendo, recibiendo en estos meses de confinamiento, y estudiando el terreno circundante a donde vive, pues localizó con Google Earth, una estructura circular, un pequeño Stonehenge que era absolutamente inédito para la arqueología oficial. Así que yo animo a todo el mundo a que coja su ordenador, coja Google Earth, se pasee con ojo curioso por el mundo, porque no será este el último arqueólogo de afición, de pasión, ¿no?, que se pone el sombrero de Indiana Jones desde su casa para ver el mundo con otros ojos, ojos curiosos, ojos apasionados, que nos permiten expandir nuestro conocimiento. Así que animo a todo el mundo a que lo haga y que disfrute del conocimiento y de la pasión del descubrimiento.
Y yo lo que animo es que a que te escuchen, Rafael, los oyentes, todos los lunes. Es una pasada escuchar a este astrónomo prehistoriador, cuya página web también les invito a que lo hagan, que se pasen por ella, www.tellurium.com. .net. Merece la pena. Rafael Balaguer, un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme para todos, Nieves. Saludos.
Saludos. Qué maravilla, ¿verdad, Alejandro?
Es una delicia. Escuchar a Rafael es una delicia. Además, siempre trae unos temas que son muy curiosos. Diferentes,
efectivamente. Pues ahora vamos a escuchar también a las noticias y enseguida regresamos con nuestra última hora de programa.